Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a seguir un poquito más con Primera de Corintios, en lo que se fortalezcan los vértebros para seguir con la cuestión de Efesios. Tenemos que terminar ese libro, no podemos dejarlo ahí. Dios santo. Estamos en el verso 8, 1 de Corintios capítulo 1. Gloria a Dios. Estuvimos sí. Pero ponme el 7 para encajarnos. Ay, Dios, te quiero, Señor. Si alguien siente como yo en cuanto a el amar a Cristo, pues exprésalo a tu hermano ahí. Dile, por lo menos yo también. Hoy más que nunca. Ay, Dios. Dios, Padre Santo. Como pueden darse de cuenta que eso es una continuación del verso anterior. Vamos a ir al anterior para que mejor se vea entonces. Vamos con el 6. Pónmelo en inglés ahora, por favor. Pablo está en este verso, como ya discutimos, diciéndole a los corintios, por observación, por cierto, de que ellos habían sido confirmados y establecidos por la palabra que él había ministrado. Dice, nuestra administración a ustedes, esto que quiere decir witnessing, el Mesías era tan confirmado y hecho seguro en ustedes. Sigue en el próximo 7. Que dice que ahora ustedes conscientemente no están quedando atrás, faltando en ningún don espiritual ni ninguna gracia espiritual en cuanto a la recepción de la cual es debido al poder de la gracia divina operando en sus almas. Y el Espíritu Santo que lo hizo mientras ustedes esperaban y miraban constantemente, viviendo en esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y Él siendo hecho visible a todos. ¡Qué bueno! Ok, podemos ir al 8 ahora. ¡Qué bueno es que un pastor pueda decir: veo que ustedes están confirmados y están establecidos por la palabra que se le ha ministrado! Pablo estaba, por una parte, bien seguro de que la administración de él había establecido esos creyentes de Corintio. Eso no debe ser, como dije anterior, lo menos. O sea, que lo menos que podemos querer ser en la vida cristiana es establecido, confirmado. ¿Qué significa eso? Cuando una persona está establecido y confirmado, no es llevado de aquí para allá por todos los vientos de doctrina. En otras palabras, no es fácil, hasta imposible, que jueguen con la mente suya. Quiere decir que venga el que venga con lo que venga, no lo mueve a usted, porque usted ya está establecido en la palabra de vida. Una vez trataron de hacer esto a el hermano Watchman Nee, porque el hombre estudió de ser uno de los estudiantes más brillantes de su clase, y lo encontraron en la esquina de la calle, uno de sus compañeros estudiantes, predicando a Cristo, y le dice: ¿y eso fue lo que tú gastaste tanto? ¿Y esto es lo que tú estás predicando, representa lo que fue en tu clase, lo que tú fuiste en la escuela? Y comenzó con una manera de tratar de hacerlo retroceder, dejar su posición en Cristo, pensaba él. En el momento cuando el hermano Watchman oyó, dijo: ciertamente la gloria de Jehová reposa sobre mí. Le dejó dicho: yo estoy convencido porque la gloria de Jehová reposa sobre mí. Y dice: tú tendrás una teoría para darme, pero yo tengo mi experiencia con él. Usted se puede quedar con su teoría, yo me quedo con mi experiencia. Si estamos establecidos en Dios, de seguro que viene una experiencia con ella. Y usted sabrá porque sabrá, porque sabrá, porque sabrá, porque sabrá, de que usted está bien firme en Cristo y nadie le puede sacar de ahí. En esos días del apóstol Pablo no era nada fácil. Doctores falsos, mucha cuestión de filosofía, muchos filósofos, muchos intelectuales que estaban creyendo que la filosofía y el intelectualismo era lo que iba a hacer el hombre algo, que es lo que iba finalmente a evolucionar al hombre, anyhow. Y Pablo tenía que estar seguro que en su presentación del evangelio él combatiera esas filosofías y ese intelectualismo. Pero qué bueno que, como vamos a ver en los próximos versos, Pablo no predicaba teología según ellos. Él predicaba la palabra de vida. Y eso es lo que hace la diferencia en una vida cristiana. Porque si se quedó aquí, vienen los pajaritos y los llevan. Pero si entró aquí, bien adentro, de ahí no lo saca nadie. Así que buscamos ser ¿qué? Establecidos y fortalecidos, confirmados y confirmados en el Señor. Y como terminamos la semana pasada viendo que Pablo le estaba diciendo, y eso era un carácter del cristianismo, verdadero cristianismo, de que tan pronto ellos se sentían de esa manera, en su vocabulario estaba el Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Yo no sé si tú vives cada día viviendo esa expectación, podríamos decir, de la venida del Señor. Porque es que no queda nada más en la tierra para el creyente. No queda nada. Cuando uno recibe a Cristo, recibió la esperanza viva. Me explico, esperanza viva quiere decir que solo Cristo puede librarnos. En otras palabras, si Él me prometió de que Él vuelve a buscarme para librarme de todo lo de la tierra, yo tengo que concentrarme ahora en quién fue quien me lo prometió. Y si esa fue una promesa de un hombre que murió, no tengo esperanza viva. Tengo esperanza viva porque el que me lo prometió está vivo. Y Él vive en mí. Por eso que Cristo en mí, esperanza de gloria. Rico, ¿verdad? Dale un aplauso a nuestro Cristo. Miren, nos vamos, ¿saben? Y ustedes se van a gozar esta noche, yo creo. Ay, 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 ay. Si ustedes están esperando a Cristo, se van a gozar. Ay, Dios. Si llegamos hasta ahí. Verso 8. Okay. Entonces, a ver por aquí. Es que tengo mucha información. Mucha información. Pablo, en el verso 8, le indica que después de recibir por primera vez la gracia, los creyentes ahora necesitamos crecer en vida. Ok, fíjese cómo dice: el Dios que inicialmente nos dio la gracia también nos confirmará. Vuelvo al 8. Ah, ok, te lo pusiste en español. Ponme otra vez en inglés. Léanlo ustedes primero, léanlo. Aleluya, aleluya, aleluya. Ok, go back. Quiero hacer unas preguntas ahí. Vuelva. El español. ¿Quién está hablando ahí? Pablo, ¿verdad? ¿De quién está hablando Pablo? ¿Y qué él dice de Jesucristo? Que el pastor lo va a mantener firme. Que el evangelista lo va a mantener firme. Que tu marido te va a hacer firme. Que tu esposa te va a mantener firme. Es que él. Y si él dice que él nos mantendrá firme hasta el fin, ¿eso es creíble? Entonces, ¿sobre quién más usted y yo tenemos que depender? ¿En quién más? Él más. Okay. Estos son los secretos para la victoria cristiana, ¿sabe? Porque este asunto, ¿eh? No cabe. Hasta ahí es donde nosotros tenemos que llegar a entender y a aceptar y vivir con la convicción de que solo Cristo puede mantenernos, solo Él. Y lo bueno de esto es porque aquí tú le das un knockout al diablo. Porque cuando él dice, él los mantendrá. Él no dice, él puede. ¿Hasta dónde usted debe de estar confiado en el Cristo que te prometió, que le salvó, que le llamó, que le escogió, que les eligió? ¿Quién llamó a quién aquí? ¿Verdad que Jesús dijo, ustedes no me eligieron a mí? ¡Ay! Yo los elegí. ¿Falla Jesús en algún momento? ¿O falló? ¿O fallaría? ¿O podrá fallar? ¿O equivocarse en sus elecciones? Parecería, ¿verdad? Pero vamos a ver si con... No, porque él dijo, y Judas se fue a su lugar. Quiere decir que él nació. Desde que él nació, Dios sabía dónde iba a terminar. Sí. Pero pregunto, ¿cuánto sabe usted, hijos de Oasis? ¿Cuánto sabe usted de que el que lo escogió no se equivocó? De verdad. ¿Para qué sirve esto? Cuando él dice, él los mantendrá, es como el jardinero que sembró su semilla y tiene especial cuidado y vigilancia sobre esa semilla, para asegurarse de que esa semilla brote y le dé fruto. El buen sembrador. Cristo sembró algo en ti cuando te llamó. Amén. y no fue muerte. Come on. ¿Qué clase de vida sembró? La divina. Ay. Y esa vida es imperecedera. Dígalo conmigo, imperecedera. ¿Qué quiere decir imperecedera? Ni puede morir, ni ser destruido, no puede perecer. Dime si esa vida que está en ti es suficiente para mantenerte. No lo tranque, entonces confiésalo, hermano, y dile: la vida sembrada en mí me mantendrá firme hasta el fin. Yo no soy cristiano porque yo elegí ser cristiano. Vuelvo y repito: Él me llamó, Él me escogió, Él me puso delante de Él. Cuando el diablo venga a decirte lo contrario, saca esa arma, sácalo. No es por causa de ninguna debilidad que yo pueda tener, ni por causa de alguna cosa que yo, en la cual yo haya fallado, es que yo me voy a perder según el diablo. No, Señor. Jesucristo me salvó por encima de mis debilidades. Me amó por encima con todo lo que yo tenía. Me llamó. Y Él dijo: con todos los defectos y con todas las debilidades que hay en ustedes, porque yo los llamé y yo los elegí, ustedes van a ver a Cristo, me van a ver irreprochables. ¡Ay! Sin mancha y sin arruga. Porque lo que hay para podar y lo que hay para limpiar, Él lo va a hacer, porque Él nos ha puesto en su jardín especial. Me voy con Él, me voy con Él. Me voy con Él, me voy con Él. Me voy con Él. Dile que está a su lado. Confía en Jesucristo, quien te llamó. Confía en Él. Encontramos que para muchos que no entienden la mente de Dios, cuando miran al libro de Corintios, como que dicen: ven acá, hay una contradicción aquí, porque ven una iglesia débil. Por otra parte, débil está en, según la prédica de Pablo, están y establecidos y firmes, pero les faltó el crecimiento en vida para sobreponerse a sus debilidades. Pero Dios estaba trabajando en eso. Ese es el asunto. y vamos a que ellos vean que habían ciertas cosas entre ellos, y decía, pero ¿cómo él puede llamar a esa gente así, una gente así, santos, a los santos de Corintio? ¿Y qué de problemática tenía esa gente? Lean el libro de Corintios para que vean. Pero cuando la gracia de Dios está sembrada, cuando la vida de Dios está sembrada, usted ha visto los bloques, los ladrillos viejos, y usted ve una plantita que sale de dentro del bloque, y usted dice, pero ¿y cómo salió? ¿Cómo traspasó el bloque esa plantita para? La vida de Dios lo conquista todo. La vida de Dios lo vence todo. Dile que está a su lado. La vida de Dios en mí va a brotar, va a brotar. Aleluya. Conquista. Jesús. En otras palabras, Dios quiere que tú, amado hermano, sepas en una noche como esta de que tú fuiste escogido para vencer, fuiste escogido para la alabanza de su gloria. Tú estás marcado, estás sellado, y Dios te ha dado a Cristo como tu seguridad. Y eso quiere decir que tú puedes conquistar todo, no importa. Míralo de esa manera. Llegó lo que llegó, pero no llegó para quedarse. Llegó por permisión divina para realizar una obra. Y luego podemos decir, diremos que esto vino para obrar para mi bien. Porque todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Dios no manda pecado porque no brega con el pecado, pero Dios se aprovecha aún de las cosas pecaminosas para que su gente sean purificadas, sean realizadas conforme a su plan. Así que lo que venga a su vida, dile, Señor, no lo quiero, no lo quiero, pero acepto lo que venga de tu mano para mi crecimiento espiritual. Nada. Hey, Jesus. Ok. Vamos con el verso 9. Ay, qué bueno. Qué bueno es acostarse y saber que Cristo está en mí trabajando, haciendo su obra. Lean conmigo, lean. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aleluya, fiel, ¿eh? ¿Cuán fiel? ¿Qué quiere decir fiel, hermano Soto? Consistente. La fidelidad habla de consistencia. Que si te dijo una cosa, lo va a cumplir. Ok. Nosotros vamos a entrar en unos textos ahorita. Que me tenía despierto hasta las 4 de la mañana. Ajá, eso es. Pero vayan al English, porque ahí es donde está él. Lo jugoso. Miren. Hello, hey, watch this. look at this. Wow. Wow. ¿Lo vieron, verdad? Dios es fiel, que quiere decir Dios es reliable. ¿Saben qué es la palabra reliable? Que es tan fiel que no puede fallar. Reliable es como una persona que te dijo, si tú tienes una persona que tú sabes que es el estricto y es íntegro, esa persona te dice, te voy a conseguir esto. Tú puedes poner tu cabeza sobre el bloque, porque tú conoces a esa persona. Because he's a reliable person. Y ya tú puedes contar que ya tú lo tienes, porque sabe que él lo va a traer. Pero Dios es fiel. Hablen un poco de iglesia y diga, he's reliable. Puede confiar. He is trustworthy. Esa palabra es confiable. Confiable. I can trust this man. Yo no sé si ustedes ustedes están entendiendo lo que se está diciendo. Estamos hablando de quién, de un hombre aquí. God. Por lo tanto, dice, él es siempre true. Es la palabra true to his word, to his promise. Siempre es creíble. Esa es la palabra. Es siempre creíble, de la manera que sus promesas son creíbles. Ay, que estarán diciendo algunos adentro, porque a mí no me responde. Y dice, y él, en él se puede confiar. He can be depended on. Como dije ahorita con la persona que es íntegro. Cuando dice una cosa, you can depend on him. Aquí está hablando la naturaleza divina, ¿verdad? Ay, Dios, que no hay corrupción en él, que no hay fallo en él, que no hay equivocación en él, porque él es perfecto. Los otros días yo me levanté en la mañana y yo decía, Señor, yo estoy cansado de la imperfección. Yo quiero entrar en la perfección ya. Ay, no. Es que cuando uno lee acerca de esa persona que se llama Jesucristo, y uno ve su vida que vivió y cómo resucitó conquistando todos los poderes del infierno y del diablo, y ahora ese es el que está hablando conmigo, comunicándose conmigo, diciéndome estas cosas. Yo no sé cómo no se enamoran de él. Dice, y por él tú fuiste llamado a koinonia, companionship. Ayúdame con esa palabra. Compañero es ser compañero. Compañerismo. Y participación con su hijo. Compañerismo y participación con su hijo Jesucristo nuestro Señor. Ustedes saben lo que son, aparte de ser esposa y esposa, esposo y esposa, ¿tú sabes qué son esa pareja? ¿Qué son? son uno, pero ¿qué son? Son compañeros. ¿Y usted sabe lo que es ser compañero? Tienen todo en común y comparten todo. What's yours is mine, what's mine is yours. Lo que es mío es tuyo. Hoy lo tenemos en el compañerismo que dice: lo que es tuyo es mío, lo que es mío es mío. Pero con Cristo el asunto no es así. Es más, ¿sabe lo que Él te dijo? Tú eres hijo de mi Padre. Oye lo que Jesús te dice: tú eres hijo de mi Padre, por lo tanto eres hermano mío. Y si dos estamos juntos, somos compañeros en vida. Oiga esto. Y Él dice: por lo tanto, todo lo que el Padre me ha dado, lo que el Padre tiene es mío. Y todo lo mío es tuyo. Si todo el cielo pertenece a Dios por ser hijo, yo tengo eso. Y todo lo que Él le dio al Hijo es mío también. Porque Él me ha dado esa herencia del Hijo también. Everything. Somos herederos y coherederos con Cristo. Wow, wow. Gracias a Dios por ese compañero. Es que Él es Cristo todo inclusivo, ¿verdad? Everything. Ok, mire, vamos a sacar algo aquí de unos comentarios bien bonitos. Esta palabra es una continuación del verso 8 y refuerza aquel pensamiento con la certeza de la fidelidad de Dios. Dios en su fidelidad confirmará a los creyentes hasta el fin. Aleluya. Diablo puede escuchar eso y puede recibir ese knockout, porque yo soy de Dios y nadie más me pertenece, nadie más sino Él. No pertenezco a nadie más sino a Él. Gloria a Dios. Y eso, que seremos irreprensibles de seguro en el día del regreso del Señor. ¡Qué bueno! Dios nos ha llamado. Diga: Dios me ha llamado. Aquí no está hablando de Pablo. Dios. A tal comunión, para que disfrutemos a Cristo mismo, la porción que Dios nos ha dado. Recuerda que hablamos acerca de la porción. ¿Cuál era la porción que se dio a los, a las tribus, a las, a las, los levitas? Los demás tenían que, como su porción, tierra. Y a los levitas, oh my God, are you getting this thing? Dile al que está a su lado: Dios mismo es mi porción. Dígalo a alguien, confiéselo ahí. Él. ¿Qué importa? ¿Qué importa si yo no tengo tierra? ¿Qué importa si yo no tengo jipeta? ¿Qué importa si yo no tengo casa? ¿Qué importa si yo no tengo dinero en el banco? ¿Qué importa si no tengo aquí, este, aquí, el otro? ¡Tengo a Dios! Oh, my Father. Participar de la comunión que proviene de la unión que tenemos con el Hijo de Dios Jesucristo es disfrutar de esa participación especial. ¿Cómo usted se siente cuando usted habla con una persona que le agrada a usted? Ella diría, esa es mi amiga y somos panas. Y llamarla y decirle, hey, vamos a comer juntos o vamos a hacer, le da un placer, le da un gozo. ¿Usted no le ha pasado eso? ¿Usted no ha tenido esa persona? Claro, a usted le agrada estar con él. Amados hermanos, les presento el mejor amigo de la vida. ¿Cuántos hablaron con él hoy? Es un placer hablar con él, ¿verdad? Dije, un placer. Wow. Esto es increíble en expresión nuestra de que ese Dios divino, ese Dios del cielo, el creador de los cielos y la tierra, el que hizo la tierra temblar los otros días, ese, el que habla y la tierra tiembla, ese es mi papá. Ay, ustedes no saben cómo yo me gocé con él cuando tembló la tierra los otros días. Y cuando esos relámpagos sucedieron, yo dije, esta es obra de mi papá. Mientras otros están temblando y yo estoy gozando porque yo sé que es mi papá. Ay, Dios, ese Dios que habla y tiembla la tierra es mi papá. Ay, ¿es suyo también? Ay, pero Dios santo. Ay, Dios, otro. Ok, eso es bueno saberlo. También usted. Wow. Había ciertos problemas, por cierto, en la iglesia de Corintio, donde esos doctores falsos se pasaban por hermanos, pero eran falsos y lo que estaban interesados en hacer división, dividir la iglesia y crear situaciones en la iglesia. No faltarán, ¿no? La Biblia lo dice. Pero Pablo estaba de seguro de que el Cristo y de que estaba en ellos como la vida era suficiente para manejar esa situación, era suficiente para solucionar ese problema. Por eso es que él siguió comunicando palabras de vida a ellos. Él es el Cristo que soluciona todo. Pero yo dije todo. No es Cristo y alguien más, es Cristo. Pablo estaba recalcando el hecho crucial de que Cristo es el centro único de los creyentes para la solución de los problemas que existen entre nosotros o entre ellos. ¿Cuántos saben que no puede haber una iglesia sin problemas? Déjeme anticiparle, por si acaso alguien está ahí con la noción de que aquí va a haber perfección. No. Y él le decía a ellos: él es la solución de los problemas que existen entre ustedes, y especialmente para ese problema de la división, lo cual estaban experimentando en parte. Aquí nos revela que el mismo Cristo a quien todos hemos sido llamados es todo inclusivo. Y al ser todo inclusivo no es solamente subjetivamente, sino también en cuanto pertenece a las cosas externas. Dios me satisface, me llena de gozo, me llena de paz, me llena de alegría. Todo está incluido en Cristo, mi interior. Pero también para todos mis problemas externos, Él es el Cristo en el cual todo está incluido. O sea, el librarme de las cosas externas está incluido en Cristo. ¿Me están entendiendo? El librarme de los problemas emocionales, eso está en Cristo. El librarme de la condenación, del pecado, lo que sea, eso está en Cristo. El librarme del diablo y del demonio, y lo que, eso está en Cristo. Quiere decir, en el Cristo que tú tienes y que yo tengo, está todo incluido, inclusivo, para que no tengan que ir a buscar algo más, alguien más. No hay que ir allá, está en Él la solución completa. Ay Dios, santo Dios, aleluya. Ay Dios. Yo voy porque está en mi mente. Yo voy a insertar algo aquí. Dios es fiel. Y fiel a su promesa, ¿verdad? Vamos a leer algo acerca de eso. Mire. Alguien dale gloria a Dios, porque si no exploto. Gloria a Dios. ¡Ay, Dios! dame a Hebreos capítulo 6, creo que es eso, me viene, no, Hebreos, voy a insertar algo porque está ahí. Y yo quiero que este pueblo vea qué clase de Dios tenemos. ¿Oyeron? Ay. No importa cómo tú te sientas, no importa lo que esté pasando, no importa lo que te esté comiendo por dentro, no importa lo que estás, lo que sea. Mira, el Dios tuyo es más que suficiente. Ay, Señor. Ay. ¿Con cuánta confianza tú vas al médico para que el médico te diga algo, verdad? Mira, Cristo es el médico de los médicos a todo. No es que dejes de ir al médico, pero si confías en un médico, que él es más que médico, para que confíes más en él. Seis, Hebreos 6. Vamos con el, vamos a comenzar desde el 13. Yo creo que es por ahí. Santo Dios. Deme para atrás un a ver si recojo un poquito más de eso. Ok, déjamelo en el 13. Aleluya, aleluya. Lean conmigo. Me acuerdo de tu mensaje ahora que eso viene. Tu hermano Soto predicó una vez sobre eso bien allá, cuando era predicador. Ahora es solo adorador. Sí. Y también. Pero usted sabe una cosa, el reloj va dando tic, 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 y las cosas van cambiando con el reloj. Así que yo creo que hermano Soto vuelve a ser predicador. Las cosas van a cambiar, las cosas van a cambiar. Ay Dios, hay una energía que está fluyendo, Dios Santo. Él y otros más. Si eso te sirve de consuelo, tú y otros más. Ay, qué rico. Ay, varón, mire, hermano, me siento tan, tan rico esta noche. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. Deme el otro, el English. Juró por sí mismo, dice lo mismo, ya que él no tenía uno mayor por quien jurar. Dame el próximo, el 14. Él decía, bendiciendo, de cierto te bendeciré y multiplicaré y multiplicaré y te multiplicaré. Te voy a multiplicar a ti y te vas a seguir multiplicando. ¿Qué palabra? ¿Cómo ustedes entienden lo que dice el verso anterior? Vuelve al anterior. ¿Cómo ustedes entienden? Yo quiero que ustedes vean la magnitud de la integridad de Dios. Para que no crean nunca de que Él te pueda fallar. De eso se trata el secreto de la victoria. En que tú sepas que no lo que tus ojos vean. Porque tus ojos puedan ver cosas, tu carne puede sentir cosas. Pero la palabra de Dios, tarde que temprano, tiene que obrar. Se tiene que realizar, la promesa de Dios se tiene que cumplir. Por encima de lo que tú sientes, por encima de lo que tú veas. Ok, Dios hizo, ustedes saben la historia, Dios hizo una promesa a Abraham. ¿Qué era la promesa? Que su hijo iba a tener un hijo y sería bendecido en él. Ya ustedes saben la historia, pero no quedó en lo tanto en la otra parte de la historia, sino más bien en lo que es lo fijo. Vas a darte un hijo, voy a darte un hijo y te voy a bendecir. Ok. ¿Qué le parece que él dijo cuando hizo la promesa a Abraham? Él juró por sí mismo. ¿Qué significa el juramento, Soto? Ya que te predicaste sobre. ¿Qué significa un juramento? Es la palabra. El jurar era para la palabra es swear. Cuando se usa palabra se entiende de que uno jura por alguien que es mayor para que se elimine toda duda de que eso que prometió se va a hacer. Okay. Eso es garantía, para garantizar la promesa. Ahora, si Dios va a jurar, Él necesita una persona mayor que Él. Pero ¿qué es algo que Él está tratando de comunicarnos con hacerlo? Porque se sabe que no hay nadie mayor que Él. No hay nadie por encima de Él. Él lo declaró desde antes. Dice, yo soy Dios y no hay otro. Sí, está probado de que él fue fiel a Abraham. Pero el emitir estas palabras, el Espíritu Santo para que llegase hasta nosotros. Dios diciendo, te voy a dar mi promesa y te lo voy a dar con garantía, con juramento. Con juramento quiere decir, caiga el cielo, se hunda la tierra, caiga los montes a la mar, tiemble la tierra, se desbarate lo que se desbarate. Yo te garantizo que lo que te prometo se tiene que cumplir. Porque es con juramento este asunto, con juramento. Yes. Mira, diablo, todas esas cosas que tú me presentas, que tú me dices, que Dios es esto, Dios. Míralo ahí. ¿La qué? Ahí están, seguimos. Sigue el 14. Ok. Dale al próximo. Vamos a seguir leyendo. Dice: te bendeciré. Ciertamente te bendeciré y te multiplicaré. Te bendeciré. Y también multiplicará. Y yo también te multiplicaré. ¡Ay, Dios! Multiplicaciones sobre multiplicaciones, bendiciones sobre bendiciones. Próximo. Ponlo en español primero para que me lean los hermanos. Ah, lean con gusto porque esto es para ti. Para mí. ¿Cuál es la clave aquí? ¿Cuál es la clave de esto? Ay, ese es el problema. Ese es el cuco, ¿sí? Ay, Señor, pero tanto tiempo yo estoy esperando. Ah. Vamos a asegurarnos primero que no estemos pidiendo mal, ¿ok? Vamos a ver que estemos pidiendo lo que esté conforme a su palabra, ¿ok? Y podemos estar confiados porque es lo que Él dice en su palabra que es lo que te va a dar, no lo que tú quieres. ¿Oyeron eso? En Santiago dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Y pedir para vuestro deleite, por nuestros placeres sensuales. La palabra sensual ahí quiere decir terrenal, mundano. Entonces, ¿Abraham recibió o no recibió lo que Dios le prometió? Dile al que está a su lado, entonces Dios también te va a dar lo que te prometió. No te desesperes. Un año. Ay, Dios. Próximo. Aquí está la explicación. Lean. Yes, I love that. Dice: y el juramento al confirmarlo que se ha dicho pone punto final a toda discusión. Mire, cuando tú sabes que Dios te prometió por su palabra, mire, tengo que decirlo, ¿ok? Hay que tener cuidado con las profecías de la carne. Está demasiado. Iglesia, Oasis, no sea uno de los que corran detrás de las profecías. La Biblia da la verdadera profecía. La Biblia, la que no está mezclada con carne. Es, Pedro lo dijo, tenemos la profecía más segura, la palabra. Hay esa costumbre de estar corriendo detrás de hombres porque quiero que Dios me hable. Y Dios viene y le dice, estoy contigo. En la Biblia te lo dice, estoy contigo y no te dejaré, y no te dejaré, y no te dejaré. Y eso no es suficiente. Tengo que ir a buscar detrás de un hombre para que me diga, Dios está contigo. ¡Ay, qué bueno! Dios está conmigo. Pero entonces lo que te dijo la palabra no. Yo no estoy en contra de que la profecía existe y que es real, ¿me entienden? Pero hay que pasarlo por la palabra, y usted no tiene razón para estar corriendo detrás de nadie para buscar profecía. Usted tiene que ir detrás de la palabra de Dios a buscar la palabra, la que Dios te hable. Y si Dios quiere traerte una palabra de profecía, asegúrate primero que estés, que pase el filtro de la palabra, ¿sabes? Exacto. Buscándola donde hay la profecía. Ay, Dios. Se lo digo por experiencia, hermanos. Son muchos años que tengo en esto. Es más, si yo me hubiera hecho caso a la profecía, le doy un secreto. Yo estuviera casado 12 veces. Ay, ustedes no saben la manera que vinieron esas profecías. O sea, yo conozco hogares que se han roto por causa de la profecía. Una hermana está sentada oyendo a uno que vino que es profeta. Y el evangelista le dice, tú, Dios me dice que tiene tu novio, que ya en cuestión de días lo vas a ver. Ella dice, no, contigo mismo. Sí, contigo mismo, contigo me quedaron, conmigo. Pero yo dejé a mi esposo en casa. Una pareja de nuevo, nuevo convertido, fue a la iglesia y esa noche están ahí, como les gusta andar profecía. Ese niño que está en tu vientre va a ser un predicador. Dios lo va a usar poderosamente. La semana próxima se le murió el niño. Dios no necesita predicador en el cielo. No, para que ustedes vean estas profecías que están locas. Eso es porque la gente quiere ganar fama, quieren ganar nombre, que entonces dicen algo del alma, la emoción. Están engañando a la gente. Déjeme con la palabra. Ahí sí yo sé que yo voy seguro, y de eso no me va a engañar. Así es que cuestión es de tener confianza en la palabra de Dios. Y si Dios te habla, pues ok, te puede confirmar, pero por la palabra, ok. Ay, Dios, dile que está a su lado, ten cuidado con la profecía. Ajá. Sí. Que ponga por favor el verso 14 para hermana Frances. Vaya al 13, dice ella. Ajá. Ajá. Yes. Ella está diciendo que esto es tan poderoso que hasta el día de hoy los judíos están usando este principio. Que ellos dan, que ellos ganan los millones de diamantes solamente confiado en esa palabra que Dios le dio a Abraham, de que él los bendeciría. Que ellos venden los diamantes por mucho dinero, lo comen y vuelven y se lo entregan. Pero dice porque Dios les dijo que te iba a bendecir. Y si eso era en el aspecto económico, ¿cuántos más en el aspecto espiritual? Porque Dios dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Sí. Sí, es que ellos creen, físicamente ellos creen en eso. Sí. La raza más rica sobre la tierra son los judíos, ¿sabían? Pero son las más dedicadas a Dios en su manera de creerle. Ok, vamos en el 15, porque vamos a terminar con esto y vamos a ir para nuestra casa esta noche con una dosis 16. Aleluya, gloria a Dios. Dice que los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmarlo, lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Ok, le voy a inyectar esto. Cuando el enemigo venga a susurrar en sus oídos, o venga a usar otra persona para tratar de confundirte en cuanto a las promesas de Dios para ti, en cuanto a tu salvación, en cuanto a lo que sea que Dios te ha declarado, pon fin a toda discusión. ¿Sí? Ya Dios lo dijo. Yo lo creo, and that's that it is. That it is. Punto final. No hablamos del tema. Ya Dios me llamó, me escogió, yo soy de él, voy para el cielo, and that's it, that it is. Amén. Gloria a Dios. Go ahead. English, por favor, deja ver cómo dice el English. Los hombres, en verdad, juran por uno más grande que ellos y leen en todo. Y en todas las disputas, el juramento tomado por continuación es final. Y eso termina con strife, el estrés. Strife termina con el estrés de la vida. Ok, strife son problemas de la vida. Sí, conflicto, es correcto. Próximo. Ok, podemos dejarlo ahí. De acuerdo, ponlo en español para que lean conmigo. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa, ¿quiénes son? ¿Y Dios quiere qué? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Quería? Demostrar claramente, revelarnos claramente a los herederos de la promesa, que su propósito es que quiere decir inmutable, que no tiene cambio, no tiene cambio. Ay, Dios. ¿Y qué hizo él? La confirmó con un juramento. Cuando Dios habla, sellado, hecho está. Y no, en él no hay, en él, ¿cómo comienza? En él no hay sí, pero ¿cómo dice el texto? En él no hay antes de sombra de oración, ¿qué dice? Mudanza. En él no hay mudanza ni sombra de variación. ¿De qué Dios estamos hablando? El Dios de Abraham. ¡Ah! Ese es el problema con la iglesia de hoy. Eso era Abraham, eso era Abraham. Y Dios dice, ¿y para qué? Pero si yo te digo de Abraham y yo no estoy por ti, porque Abraham no logró nada por sí mismo. Abraham, Moisés y todas las demás no lograron nada por ellos mismos. Fue Dios que los empujó. ¿Oyeron eso? Para que ellos lograran todo lo que lograron y que recibieran todo lo que recibieron. Fue Dios mismo quien puso fe en ellos. Exacto, para demostrar lo que Él es capaz de hacer. Y si lo hizo por ellos ahora, bajo la ley, y ahora, ¿cuánto más no lo hará por medio de Cristo, quien dio su vida por nosotros? So come on, man, let's believe him. Vamos a creerle, vamos a aceptar su promesa. Venga lo que venga en contra de nosotros, vamos a estar ahí. Cristo lo dijo, y Pablo dijo, aunque yo me caiga al suelo como muerto, él dice, no estoy derrotado ni estoy vencido. Chuc, 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 chuc. Se levanta, se sacude y sale otra vez a demostrar, porque la vida que está en él lo levanta, porque ya la vida conquistó lo que lo tumbó. La vida lo conquistó, pero es para demostrar lo que es Dios en nosotros. Pon el 17 en English. Hola a Dios en el deseo de enseñarnos más convenciblemente y más allá de todas dudas aquellos que han de heredar la promesa, y para the unchangeableness de su propósito, lo incambiable que es de su propósito y plan. Amén. Próximo para terminar. Ay, qué lindo, en español, qué lindo. Ay, léelo con gusto. Jesús, wow. Wow, gloria a Dios. ¿Quién dice wow a la palabra de Dios? Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Ay, para que tengamos un ¿qué? Estímulo. ¿Qué clase de estímulo? Poderoso. Los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Dile, no hay razón para retroceder, no hay razón para dudar. Dígaselo ahí. Aleluya, porque es imposible que Dios mienta. chiquendo roshaba.
Acuérdate de esto cuando venga la próxima o el próximo ataque. Acuérdate de esto. Sácalo, métele eso en la vaina. Métalo. Para que el Espíritu Santo pueda desenvainarlo. ¡Shup! Just get out of my way, devil. Yo estoy camino hacia el cielo y no hay quien me detenga, porque Dios me llamó para allá.
Sí, next. A terminar. Ay, Dios. Queda un texto más,
ok. Creo que sí.
Creo que sí. Ay, Dios. 19. Ay, yo quiero ese. Vamos a comer este. Deje el chicle y comience a comer esto. A masticarlo. Y a rumiar. Ay, Dios. Ay, este sí me tiene, Dios mío. Tenemos como que firme y segura ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Ay, no, está unida al otro. Pónmese en inglés. Entonces el 20 que va a estar, bueno. Ahora tenemos esta esperanza como una ancla segura y firme del alma. Dice, oye, dice, it cannot slip, no puede deslizarse, no puede romperse bajo ninguna cosa. Sacamando vosaraba. Ay, nada que venga en contra de esto lo puede destruir. Y eso, esta esperanza, llega más allá y entra en la misma seguridad de su presencia. Vamos a desglosar eso en 2 minutos. Dame el próximo. El otro. Jesus. Spanish first, please. Gracias, cabina, está haciendo un buen trabajo. Hasta donde Jesús el precursor entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Okay, go to English now and let me say something here. Donde Cristo entró en os, sí, entró por nosotros en advance. Sí, llegando, habiendo llegado a ser nuestro sumo sacerdote para siempre después del orden, arranca Melquisedec. Gloria a Dios.
El ancla. Es que nuestra ancla es que la ancla es la esperanza. Es nuestra esperanza. Diga al que está a su lado, tu esperanza es el ancla. Vuelve al 19, porque voy a mencionar algo. Oye. Esa esperanza dice, llegó. Véalo, visualízalo. Usted sabe que el ancla es lo que usan los barcos. Cuando esa ancla baja, tiene que encajarse. Tiene que encajarse con una piedra, una roca en el fondo, para pueda mantener el barco firme ahí. Él dice, nosotros tenemos una esperanza que es como una ancla que llega, ok. Ahora, Dios que está a su lado, tu esperanza como ancla no fue al fondo del mar. Traspasó los cielos. El templo tenía tres divisiones. No puedo en muchos detalles, pero traspasó en la corte exterior, traspasó en la interior y se fue al Santísimo, que representa el trono de Dios. Porque si ahí en la tierra, en ese lugar santísimo, estaba la Chequina Gloria, quiere decir Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban ahí. Eso representó que el cielo mismo bajaba. Quiere decir que ahora Él dice, traspasó los cielos donde Dios tiene su trono, se metió allí dentro de Dios mismo. De Dios mismo. ¡Wow! Mira dónde llegó mi ancla. Ahora, todo esto es por medio de Cristo. Sí, yo sé que hay para muchos detalles, pero yo quiero llegarle a este porque yo que el tiempo ya dice. Por medio de Cristo, ¿dónde está Cristo? Y en el seno del Padre. ¿Y dónde tú estás? Tú estás en Cristo. Y Cristo está en Dios. Quiere decir, tu esperanza vino por medio de Cristo. Y Cristo, Pablo dice, tú estás escondido con Cristo en Dios. ¿Qué trabajo el diablo tendría para acercarnos siquiera? Mira dónde estamos nosotros esta noche. Mira, ¿dónde estás tú? ¿Dónde tú vives? ¿En qué mundo tú vives? ¿En qué esfera tú vives? Ahora, ¿en qué esfera debes de vivir? ¿Y qué debe ser tu posición en el planeta Tierra? ¿Usted no sabe que Cristo nos sentó arriba? Y estamos allá con Él, con el Padre, al lado del Padre. Tú debes de estar viviendo de arriba, mirando para abajo. Nuestro problema está porque estamos en la tierra viviendo, mirando hacia. Y si miramos arriba, primero, ¿quién está ahí antes de llegar al cielo? El diablo, el trono de Satanás. Y todos los demonios, pues claro, estamos debajo de él en ese caso.
Pero el Señor dice, acuérdate que tú trascendiste. En Cristo hemos trascendido. Estamos por encima. Por lo tanto, podemos declarar claramente que el diablo y los demonios y todos los demás que él hace están debajo de nuestros pies. Grítalo, estamos escondidos con Cristo en Dios. Un aplauso a nuestro Dios. Vamos a estar en pie, que eso le da un dolor de cabeza a los sabiondos de la tierra. Los intelectuales, los filósofos y los y todos los filósofos y filósofos y filósofos se pierden, le da dolor de cabeza y le da de todo tratando de interpretar esto. Ay, Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos despedimos de nuestros hermanos en el internet. Esperamos que haya disfrutado de esta palabra como nosotros en esta noche lo hemos disfrutado. Que Dios bendiga tu vida, te fortalezca, te confirme. Y que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Vuelva a estar con nosotros el próximo jueves para continuar en esta enseñanza. Dios te bendiga. Adiós. Padre, gracias en esta noche.